días, soy Maricruz Delgado, profesora de Lengua Castellana y Literatura del Instituto Churriguera de Leganés, y es un placer compartir con ustedes este programa, Churri Leganés, que los alumnos de primero de bachillerato de ciencias han preparado con mucha ilusión. Cristian será mi compañero en la guía de este programa.
Soy Cristian y les hemos preparado diferentes sesiones como la historia y la sociedad de nuestra localidad, así como tradiciones, deporte, cultura y una sección especial que son los proyectos del Instituto IES José de Churriguera.
Gracias al profesor Rubén Bermejo de inglés que nos da la posibilidad de realizar este programa en la emisora Ecoleganés, y que será grabado para que nuestros oyentes puedan escucharlo de nuevo si lo desean.
Churri Leganés. Damos paso a nuestra primera sección, coordinada por nuestra compañera Marta Huete, y que nos ayudará a conocer un poco mejor nuestra localidad, Leganés.
Hablar sobre la historia de nuestro pueblo leganés. Vamos a empezar hablando sobre el origen del nombre. Bea, cuéntanos el origen.
En la antigüedad se la conoció como Leganar, derivado del latín leganos, sitio con mucho fango de las tierras de cultivo dada la laguna del lugar. Más tarde derivó al actual Leganés.
Ahora, ¿de dónde viene el origen de nuestro mote pepineros? En aquella época, los productos más demandados eran las hortalizas y entre ellas la más afamada era el pepino. Por eso, a las personas que habitaban en la zona se les conociese como pepineros, aunque sean muchas menos las huertas que en la actualidad existen en la localidad madrileña. A continuación, hablaremos sobre la historia de nuestro pueblo contada por Laura y Mario.
Leganés fue fundada en el siglo XIII, aunque se cree que los anteriores asentamientos fueron habitados por todas las civilizaciones que han pasado por la península ibérica, dada la abundancia del agua.
Como villa, fue fundada en 1280, durante el reinado de Alfonso X, el Sabio, cuando vecinos de los poblados de Butarque y Overa se marcharon a otra zona para vivir, huyendo de los malos olores y epidemias provocadas por las lagunas cercanas.
Leganés se incorporó en el 1345 como aldea Alfoz en Madrid, de la cual dependió el administrativo durante casi tres siglos. Durante este periodo, Leganés vivió bajo una economía feudalista con explotación agraria de subsistencia. El hecho más destacado del siglo XVI fue la llegada de Juan de Austria, hijo del rey Carlos I de España, cuando tenía tres años.
En el año 1627, el rey Felipe IV firmó un real decreto con el cual Leganés se independizó de Madrid, creándose así el marquesado de Leganés. Leganés pasó a tener ayuntamiento y regidores propios, con un marqués dirigente, hasta que fueron abolidos sus privilegios feudales.
Durante el siglo XVIII se inauguraron importantes atractivos del patrimonio local, como la iglesia de San Salvador, con un retablo del artista José de Churriguera y el cuartel de las Reales Guardias Balomas, ocupado por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia Española y que actualmente forma parte de las instalaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. También, en el siglo XIX, se inauguró el Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel, considerado como el primer manicomio existente en España.
La proclamación de la Segunda República Española conllevó el auge del movimiento obrero y el ascenso al poder del alcalde Pedro González, Perucho, uno de los más importantes del municipio. Al producirse el estallido de la Guerra Civil Española, Leganés se mantuvo fiel al gobierno republicano durante unos meses, pero finalmente fue tomada por tropas del bando franquista. A comienzos de la década de los 50, Leganés se transformó en una ciudad residencial, ocupada por la inmigración interior. Hasta actualidad, nuestra ciudad sigue expandiéndose.
Por último, vamos a hablar sobre la sociedad de Leganés, que nos la contará Kevin.
Leganés actualmente es una ciudad de aproximadamente 190.000 habitantes. A mediados del siglo XX, y al igual que en otras localidades cercanas a Madrid, experimentó un gran crecimiento demográfico por la inmigración de otras regiones españolas, convirtiéndose en ciudad dormitorio donde la mayoría de los residentes trabajaban en la capital. Con el paso del tiempo, Leganés ha desarrollado una oferta propia de servicios públicos, industrias y comercios de gran importancia para la Comunidad de Madrid.
Buenas, Kevin. Tú que has venido aquí hace poco, ¿cómo te ha acogido Leganés?
Pues en el poco tiempo que llevo he visto que Leganés, comparado con otras localidades, recibe muy bien a personas de diferentes lugares y de todos los sitios en los que he estado, Leganés es el que mejor trato tiene.
Igual ustedes no conocen algunas de las fabulosas leyendas y tradiciones que han surgido en Leganés a lo largo de los años, pues es el momento de dar el paso a esta sección coordinada por Leire Carbonell.
Me voy a la cama y tengo lindos sueños, pues resulta que era un rey que te...
Buenos días, queridos oyentes. Somos Leire García, Tania Uceda, María Rivera y Leire Carbonell. Y os traemos una sección muy interesante y entretenida, en la que hablaremos de las tradiciones de nuestra ciudad. A continuación, mis compañeras Leire y Tania nos van a hablar sobre las fiestas de Leganés, nuestro patrón y nuestra patrona.
Os voy a hablar sobre el patrón de Leganés. Nuestro patrón es San Nicasio y lo celebramos el día 11 de octubre.
Cuéntanos, Leire, ¿por qué es San Nicasio patrón de Leganés?
En la mayor parte de las poblaciones que tributaron culto a San Nicasio estuvieron involucradas con grandes episodios de epidemias con peste o de contagio, es decir, de enfermedades incurables, aterradoras y exterminadoras. Y por ello, en el primer libro de la cofradía, demuestra que la elección de San Nicasio como patrón de Leganés la tomaron los antiguos vecinos que buscaban la protección contra pestes que asolaban nuestro territorio. Gracias a sus milagros, el día 11 de octubre fue conmemorado en su honor realizando festejos.
¿Y qué tipos de festejos hay?
El día grande es el 11 de octubre, marcado por la tradicional Misa Mayor y la solemne procesión de la imagen de San Nicasio. En la medianoche de ese mismo día se realiza un grandísimo espectáculo pirotécnico.
Voy a hablar sobre nuestra patrona. Todos los años, el 15 de agosto, se celebra en Leganés el día de nuestra patrona, Nuestra Señora de Butarque. Leganés es una advocación mariana que se venera en la villa y municipio de Leganés, de la cual es patrona y alcaldesa honoraria. Esto quiere decir que es un modo de referirse a misterios, apariciones, dones o atributos de la Virgen María o a circunstancias históricas o geográficas que rodean a la devoción de una imagen determinada. La patrona fue coronada en 2017 y es venerada en la ermita de Nuestra Señora de Butarque, donde reposa 11 meses al año, hasta el día de su festividad, en que la hermandad y los fieles la trasladan en procesión por el municipio, hasta la iglesia de San Salvador de Leganés.
Cuéntanos, Tania, ¿por qué es la Virgen de Butarque nuestra patrona?
El día 14 de agosto de 1117, un molinero conocido como el Cristiano encontró en una zarza cercana al arroyo de Butarque una imagen de la Virgen y la colocó en una mesa para que fuera apreciada por los vecinos. Justo al día siguiente se lo contó al sacerdote de la parroquia de San Salvador y junto al consejo del pueblo trasladaron la imagen a la iglesia.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Voy a la cama y sueño lindo sueño.
Después de la intervención de mis compañeras, María y yo os vamos a contar alguna tradición y alguna leyenda sobre nuestro municipio. Cuéntanos, María.
Os voy a hablar de una tradición muy famosa y antigua en Leganés, nuestros gigantes. Se inició esta tradición hace varias décadas, pero a partir de los años 60 empezó a perder protagonismo. Sin embargo, en 2001, la Concejalía de Festejos decidió recuperar la compañía gigantera de nuestra localidad. Nuestros 6 gigantes fueron construidos por el artista local Miguel Ángel Renchero, quien se basó en archivos y testimonios de los vecinos para elaborarlos y que representasen los hechos más significativos de la ciudad. Se hicieron a partir de fibra de vidrio y aluminio y costaron alrededor de 2 millones de pesetas. Esta es la historia detrás de cada uno de ellos. Gaya la Dragona nació en las profundidades de la laguna de Maripascuala, en Polvoranca, y es la madre de todos los gigantes. Sobre una de sus manos lleva la bola del mundo. Sus características más llamativas son su cola trasera y la lengua que sale de su boca. Mide 3,68 metros y pesa 52 kilos. Cronos y Océanos son los hijos de Gaia. Son gigantillos con brazos flexibles y representan a dos titanes encargados del agua y de la tierra. Leovigildo es el príncipe de la comunidad visigoda que estuvo asentada en las tierras de Butarque y, según los datos históricos, murió decapitado. De ahí que sea uno de los más llamativos, puesto que lleva la cabeza en su mano derecha. Mide 3 metros y pesa 40 kilos. El marqués de Leganés, don Diego, gobernó nuestra ciudad en el siglo XVII. Lleva una espada y las llaves de Leganés en la mano. Mide 4 metros y pesa 60 kilos. Y por último, Jeromín es el hijo secreto del emperador Carlos V, que pasó su infancia en Leganés. Mide 3,77 metros y pesa 50 kilos. Alrededor de cada gigante van 3 o 4 personas que se relevan para soportarlo cada 10 minutos o al final de cada canción.
Yo os voy a contar algunas de las muchas leyendas que podemos encontrar sobre Leganés. La mayoría de las leyendas están relacionadas con hechos extraños y un tanto misteriosos con el manicomio de nuestra ciudad. Una de estas leyendas es conocida como el joven endiosado. Cuenta la leyenda que un joven llamado Manuel Morillo, este chico tan extraño cuya relación con su novia no era aprobada por los padres de la chica, un día se escondió en la calle Fuencarral y abordó a sus suegros, provocando una discusión acalorada. El joven disparó 3 tiros y mató en el acto a la madre e hirió de muerte al esposo de esta. Fue detenido y condenado a cadena perpetua y llevado al manicomio de Leganés diagnosticado de locura epiléptica rápida. En su celda, él escribía a los medios y a su novia, culpando a Dios y diciendo que le habían encomendado esos asesinatos. El joven decía que se le aparecía una paloma blanca sobrevolando su celda. Este caso fue muy conocido a nivel mundial, ya que se hizo eco del mismo un historiador muy conocido, don Benito Pérez Galdós.
Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde.
Muchas gracias a todos por escucharnos.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end.
El deporte ha sido siempre muy importante y destacado en Leganés. Demos paso a nuestros compañeros, coordinados por Jesús Rodríguez, que nos tienen preparados algunas sorpresas.
Hola, somos Jesús, Fabiano, John y Óscar, del Instituto IES José de Churriguera, y nos encargamos de la sección de deportes. Para ello, vamos a empezar entrevistando a John Jiménez, un chico de 16 años que vive aquí, en Leganés, y que forma parte del equipo de baloncesto del propio Leganés. Para ello, damos paso a Fabiano, quien será el entrevistador.
Buenos días, soy Fabiano y voy a hacer la entrevista a John Jiménez. Primera pregunta, John. ¿Llevas mucho tiempo en el equipo?
La verdad que sí. Me presenté a las pruebas del club al empezar la ESO y ya llevo unos 5 años.
Segunda pregunta. ¿Qué hacéis en los entrenamientos?
Depende un poco de los días, porque entrenamos lunes, miércoles y viernes, siendo los lunes más orientado a técnica individual, los miércoles metemos ya más trabajo en equipo y los viernes hacemos partido orientado hacia el sábado.
Vale, perfecto. Tercera pregunta. ¿Qué tal ves a tu equipo este año?
Yo este año veo al equipo bastante bien. Además, hemos empezado con un nuevo entrenador y veo futuro para esta temporada.
Cuarta pregunta. ¿Alguna vez has tenido una lesión?
Sí, cuando estaba en preinfantil, que sería un primero a eso, me hice una fractura de radio en el brazo izquierdo. Y claro, estuve lesionado.
¿Y te afectó mucho esa lesión a tu rendimiento ese año?
Claro, ya que estuve casi 2 meses parado y luego me costó un poco recuperar la forma física.
Y última pregunta. ¿Qué esperas de tu futuro?
Yo no me veo siendo jugador profesional, lo veo más como un hobby. Salir a hacer deporte, estar con tus compañeros y pasar un buen rato y buenas vivencias.
Y para terminar, ¿nos puedes contar alguna anécdota que has tenido en el equipo?
Hubo una vez en un partido, cuando estábamos terminando, quedaban los últimos 5 segundos, íbamos perdiendo de 1 y hicimos una jugada, marcó el entrenador, pidió tiempo muerto, la jugada era el ratón, y nada, la hicimos y metimos un triple en el último segundo y ganamos el partido.
Vale, John, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a Fabiano y a John. Ahora vamos a dar paso a Óscar Renero, quien nos va a poner al día sobre el equipo de fútbol de Leganés, así como de las instalaciones deportivas, donde poder divertirse practicando algún deporte.
El Leganés es un equipo español que juega en la segunda división española. Este fue creado en 1928. En Leganés hay multitud de centros deportivos, tanto exteriores, como puede ser el Pabellón Europa, situado en Zarza Quemada, como interiores. Estos serían los parques de barras.
Ah, por lo tanto, entiendo que haces calistenia.
Sí. La calistenia consiste en realizar ejercicio con tu propio peso. Nosotros consideramos 5 ejercicios básicos, los cuales son las flexiones, las dominadas, las sentadillas, fondos y remos australianos.
¿Y en alguno de ellos necesitas algún utensilio que no sea una barra?
No, en todos, con una barra y tu propio peso, puedes realizarlos. Luego, dentro de la calistenia, distinguimos 2 tipos de ejercicios. Mis favoritos, que son los estáticos, en los cuales se mantiene una posición durante un tiempo prolongado y en tensión. Y los dinámicos, los cuales implican más movimiento.
¿Y crees que está en auge hoy en día?
No, ya que cada vez, con las tecnologías, la juventud realiza menos deporte.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Óscar.
Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato pardos, caminos de perfección. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Las nieves del Kilimanjaro, la vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa, San Juan,
San... Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. La cultura y la educación van de la mano. Esta sección, coordinada por María Reillo, nos informará de los medios culturales con los que cuenta Leganés. ¡Ánimo, María!
Los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.
Buenos días, soy María Reillo, la coordinadora de la sección de cultura del programa, En esta sección vamos a hablar de la oferta cultural en Leganés, tanto en el ámbito artístico como en el teatral, cinematográfico o el literario, además de talleres y actividades disponibles para la ciudadanía y una reflexión acerca del efecto que ha tenido la pandemia del COVID. Esta sección cuenta con la colaboración de Iciar Nieto, Adrián Fernández, Emma Pérez y Unai López.
Infiernos, cielos, paraísos, Carmen Angelica.
Empezando por el ámbito artístico, Leganés cuenta con un museo de escultura al aire libre cerca del centro de la ciudad. La idea surgió en 1984, a partir del área artística del ayuntamiento y un grupo de jóvenes escultores, entre los que se encontraban figuras como Susana Solano, Eva Lutz, Alfonso Schlosser y Mitsuo Miura, entre otros. Con más de 27.000 metros cuadrados y un gran número de obras de varios tamaños, fue diseñado por un equipo de arquitectos liderado por Jerónimo Junquera. A lo largo de los años, el museo ha sido testigo de una gran actividad cultural, desde visitas guiadas y debates sobre escultura o trabajos de estudiantes, hasta la edición de diversas publicaciones o la organización de visitas por parte de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid. Está abierto de lunes a domingo de 8:15 de la mañana a 12:45 de la noche y la entrada es gratuita. Para visitas en grupos es necesario reservar llamando al 91-2489-635.
Buenos días, yo soy Adrián y voy a hablar de los centros cívicos más importantes de Leganés. Estos centros son José Saramago, destinado principalmente a la programación cultural de teatro, música y danza para el público adulto y familiar, cerca de San Nicasio. Otro centro importantísimo en Leganés es, sin lugar a dudas, el Rigoberta Menchú, en el Carrascal, y que, por cierto, este 18 de diciembre a las 7 y media presenta una obra muy recomendada de Antonio de la Fuente Arjona, llamada La raíz del fuego. Para terminar, quiero recomendarles a todos aquellos que gocen de los auditorios en la Universidad Carlos III que el día 19 y de nuevo el 22 se realizará la novena sinfonía de Beethoven. Para más información pueden consultar en internet, escribiendo Ayuntamiento de Leganés, espacio teatros. A continuación les dejo con el apartado de las bibliotecas.
Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros.
Hola, me llamo Emma y os voy a hablar sobre las bibliotecas de Leganés. Lo primero de todo, en Leganés tenemos 5 bibliotecas. La biblioteca de Enrique Tierno Galván, de Julián Besteiro, de Julio Caro Baroja, de Rigoberta Menchú y de Santiago Amun. Además de eso, contamos con 2 bibliobuses, uno con paradas en Leganés Norte y Vereda de los Estudiantes y el otro con paradas en el barrio de Arroyo Culebro. Acerca de los documentos, todos se clasifican en obras de ficción y materias. Entre las obras de ficción podemos contar con libros de teatro, poesía, novelas y cómics. Y los materiales multimedia se clasifican en géneros como películas en DVD o DVDs en diferente temática y en música. Acerca del segundo tipo de clasificación de los documentos, estos se clasifican con una llamada clasificación decimal universal, en la que 0 es generalidades, 1 es filosofía, 2 es religión, 3 es ciencias sociales, 5 es ciencias puras, 6 es ciencias aplicadas, 7 es arte y religión, 8 es lengua y literatura, 9 es geografía, historia y biografías. Y por último, la colección infantil y juvenil se organiza en Bebeteca, que es de 0 a 3 años, infantil de 4 a 8 años, juvenil de 9 a 12 años y jóvenes, que es desde los 13 hasta los 17 años.
Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. El Minotauro, el laberinto, Hércules, Carmen.
Buenos días, soy Iciar y voy a contar los cursos y talleres de cultura disponibles en Leganés. El Ayuntamiento de Leganés ofrece más de 160 talleres de 20 disciplinas culturales y artísticas diferentes para este curso 2021-2022, como talleres de idiomas, artesanía, danza, teatro, dibujo y música, entre otros. Además, la Universidad Popular de Leganés oferta distintas actividades para formar adultos y apoyar la cultura popular y la participación social. La programación cultural se encuentra en los centros municipales de los diferentes barrios, como el José Saramago y el Julián Besteiro. o también puedes consultar cualquier tipo de duda a los monitores y responsables de los talleres, mediante su dirección de correo disponible en la página web del Ayuntamiento de Leganés.
Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo.
Hola, buenos días. Soy Unai y voy a hablar de cómo esta pandemia ha afectado al ámbito cultural de Leganés. Debido al confinamiento total, al miedo creado por este virus y al teletrabajo, se han perdido más de un tercio de los ingresos totales generados por este ámbito. Además, muchos centros culturales tuvieron que cerrar por mucho tiempo y casi la mitad de los trabajadores, debido a esto, tuvieron que dimitir o pedir un ERTE. Y los que quedaron se vieron obligados a teletrabajar. Esto también ocasionó el cierre permanente de muchos centros de cultura que se vieron obligados debido a no generar los ingresos suficientes para mantener el centro. Aunque afortunadamente en estos últimos meses se ha recuperado un poco, sigue habiendo bastante riesgo de contagio y bastante parte de los ingresos totales siguen sin ser lo suficientemente altos para pagar las facturas.
Y como la educación y la cultura van de la mano, recordemos que también nuestro centro IES José de Churriguera cuenta con un régimen de nocturno donde acogemos esas segundas oportunidades de los chavales y chavalas de Leganés que se tienen que dar esa segunda oportunidad porque en su momento no pudieron. Acogemos con muchísimo cariño y con mucho apoyo a todos ellos. De igual modo, tenemos el aula mentor para hacer cursos online. Vengan al Churriguera.
Los campos de Soria, la Pampa, la Isla del Tesoro, el Grial, Romeo y Julieta, Alejandro, Sócrates, Don Quijote, Bagdad, lo que el viento se llevó, Granada, Buda, Lanzarote, Lord Jim, infiernos, cielos, paraísos, Carmen, Angélica, Beatriz. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, el Minotauro, el Laberinto, Hércules, Gárgora y Sansón, el Capitán Nemo, Platero, Sherlock Holmes y Guillermo Brown, Alicia, Niels Holgersson, Pinocho, Sandokan, Huckleberry Finn, Sheresades, el judío errante, la Celestina, Brandomín. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía ella. Ea, 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 como tu mente maquinea.
Finalmente, vamos a conocer todos los proyectos educativos con los que cuenta Elías José de Churriguera. Y escucharemos de las propias voces de sus profesores implicados y muy vocacionales en qué consisten dichos proyectos. Sergio Ramírez ha coordinado esta sección.
Gracias, Cristian. Soy Sergio y mi grupo, compuesto por Iván, Cristian, Alberto y por mí, hablará acerca de los proyectos de nuestro instituto, como bien has dicho. Cabe destacar que uno de los aspectos más notables en el paso de la primaria al instituto es la disminución de actividades extraescolares ofrecidas por el centro, así como talleres. Sin embargo, el nuestro trata de ofrecer algunas de forma periódica, y aunque es verdad que los últimos 2 años, a causa del COVID, no hemos podido hacer demasiadas, son bastantes y son muy variadas. Una de las más importantes es la Churriciencia, una actividad interdepartamental, es decir, que se crea a partir de la unión de diversos departamentos, cada uno tratando un tema sobre el que está especializado. El objetivo es informar a los alumnos de un tema interesante, fomentando su participación en la actividad y aprendiendo en el proceso.
Que ahora te den mi ex, si no le contesto.
Ahora, mi compañero Cristian, quien ya os estaba acompañando a lo largo de la sesión, os hablará acerca del plan de igualdad de nuestro centro.
Muchas gracias, Sergio. Nuestro instituto es el pionero de la Comunidad de Madrid en implementar un plan de igualdad dentro del proyecto educativo del centro, con el fin de dar una mayor visibilidad de la importancia de la mujer en la sociedad y sus aportaciones a esta, así como eliminar en lo mayor posible la violencia de género. María, orientadora del centro y coordinadora de la Comisión de Igualdad, nos ha contestado a unas preguntas sobre el tema.
Vale, María, ¿en qué consiste este proyecto que estáis llevando a cabo en el centro?
Hola, pues como muy bien habéis dicho, es un plan y es un proyecto, no son actividades sueltas, por lo tanto la importancia de esto es que cada año nos organizamos unos cuantos profesores en un grupo que se llama Comisión de Igualdad, que yo coordino, y vemos qué necesidades tiene el centro en cuanto a igualdad y cómo ponerle solución. Y de ahí salen un montón de actividades. Por ejemplo, la pregunta que me hacéis, ¿en qué consiste? Pues consiste en hacer actuaciones a nivel de todo el centro, por parte de los profes, y por tanto a nivel curricular, de lo que se trata en las materias, intentar que en cada materia se traten también, se busquen materiales que sean relacionados con la igualdad o que salgan también mujeres. También, por ejemplo, otra parte es con el alumnado, por eso nuestro alumnado ayudante anteriormente se transformó en alumnado ayudante de convivencia e igualdad y les damos formación para prevenir precisamente conflictos y violencia sexista y machista y también violencia contra el colectivo LGTBI. Y también queremos implicar a las familias, que esa parte es la que más nos cuesta. Eso sería así a nivel general lo que es el plan de igualdad. Y es innovador, como habéis dicho, en la Comunidad de Madrid, porque no hay ningún centro en la Comunidad de Madrid que tenga este plan. Sí que hacen actividades sueltas, pero no lo constituyen como plan y que sea una seña de identidad del centro.
Vale, ¿y cómo planeáis llevarlo a cabo?
Bueno, pues ya llevamos varios años llevándolo a cabo, desde el curso 2018-19, y lo hacemos de esa manera. Esa comisión que creamos los profesores y profesoras es totalmente voluntaria y además lo hacemos en nuestro tiempo libre porque nos reunimos una vez a la semana en el recreo. Lo que vamos haciendo es detectar necesidades y generar propuestas. Entonces, luego lo llevamos al claustro, por ejemplo, hay cosas que se aprueban de hacer a nivel de centro por todo el claustro, todos los profesores y profesoras. Por ejemplo, con el alumnado, pues hacemos cosas en las tutorías, en las clases, pues de valores éticos, pero también en inglés, en tecnología, en un montón de materias se hacen actividades dirigidas a la igualdad de género y luego también celebramos algunos días puntuales, no solo el 25 de noviembre que es el día contra la violencia machista o el 8M que es el día de la mujer, sino también otros días como el 11 de febrero que es el día de la niña y la mujer en la ciencia o el día contra la LGTBI-fobia. E intentamos que impregne toda la vida del centro, también por ejemplo intentando tener un lenguaje más igualitario, más inclusivo, por ejemplo en los carteles del centro o en la documentación, por ejemplo cambiar en vez de padres poner familias o en vez de alumnos en masculino poner alumnado, cosas de este tipo. Entonces hay muchísimo más que contar, pero creo que esto podría ser un poco el resumen que para no extenderme mucho más.
Vale, muchas gracias María.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora, mi compañero Iván va a hablar sobre el teatro en inglés.
Gracias, Cristian. Soy Iván y voy a hablar sobre el proyecto del teatro en inglés, una actividad importante en el centro y bastante didáctica. El teatro en inglés es una actividad que ha surgido recientemente en nuestro instituto, aunque es cierto que está pasando un poco desapercibida.
Háblanos un poco acerca del proyecto y cómo surgió y en qué consiste.
Vale, bueno, pues la idea surgió hace años como consecuencia de un viaje que realizamos a Finlandia con motivo de un intercambio, un viaje de trabajo por el proyecto europeo que en aquel momento estábamos realizando aquí en el instituto. Allí visitamos varios centros educativos y vimos que trabajaban, su forma de trabajar era diferente, es distinta, y nos llamó mucho la atención que las artes están integradas en el currículum, es decir, las artes visuales, y también escénicas. Nos llamó la atención y nos gustó porque vimos que los alumnos estaban muy motivados. Y ahí fue cuando pensamos, vamos a intentar hacer algo parecido en nuestro centro. Entonces, a la vuelta, con Rafa Fontán, que era el director en aquel momento, pues hablamos de la posibilidad de integrar las artes en el currículum, trabajar más todas las artes en colaboración con las otras asignaturas, las otras disciplinas, y también fomentar la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas. Así surgió la idea. ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? Bueno, pues en realidad lo que queremos es que sea una experiencia pedagógica, es una experiencia didáctica. Entonces hemos seleccionado la obra de Romeo y Julieta, de Shakespeare, y la estamos trabajando con un grupo de tercero de la ESO y varios profesores de diferentes disciplinas. Lo que estamos haciendo es, bueno, el inglés es como el tronco del árbol, ¿no? Entonces todo se hace en inglés, también en español y también en francés, pero fundamentalmente en inglés. Pero la idea es, distintas asignaturas buscan contenidos que van a dar en tercero de la ESO, cómo se pueden aplicar o cómo están reflejados, cómo se pueden explotar usando el texto de Shakespeare. Te pongo un ejemplo. La asignatura de biología, por ejemplo, al hablar de, bueno, cuando trata del corazón, estudia el corazón como órgano vital, pues puede hablar del amor entre Romeo y Julieta, qué sensaciones, qué le pasa al corazón cuando nosotros nos enamoramos. Entonces, un poquito esa es la idea, ver algunos conocimientos usando la obra de Shakespeare. Y el resultado final es un montaje muy libre del texto de Shakespeare. Mucho tiempo gaste, no lo utilizaste, solo me quería con un cuate, dime lo que tú te crees. Si tengo otra carta, eso no te interesa, no te contestaste.
Esta ha sido una breve entrevista que le hemos realizado a Vicky, profesora de inglés que dirige este proyecto. Ahora le damos paso a Alberto.
Gracias, Iván. Yo soy Alberto y voy a hablar sobre las bibliotecas. Las bibliotecas se consideran hoy en día un recurso muy importante para la educación. Sin embargo, los alumnos tienden a evitarla y su uso queda relegado a una sala de castigo, espera o similares. Por esto mismo, el centro se ha propuesto en varias ocasiones renovar y dar a conocer la biblioteca, fomentar su uso y emplearla como una herramienta imprescindible y un recurso eficaz para tanto alumnos como profesores, así como un espacio de participación de toda la comunidad educativa, teniendo siempre como prioridad el disfrute de leer, escribir y aprender. Ignacio, profesor de Historia, nos habla del respecto ahora.
Hola Ignacio, ¿cómo surgió la idea de crear una biblioteca en el instituto?
Hola, buenos días. Bueno, la biblioteca ya está creada, como sabéis, pero había que darle una vuelta porque, con motivo de la pandemia se ha transformado en aula. Y bueno, pues se ha ido deteriorando con el tiempo y no hay ningún profesor tampoco que tenga esta asignación en exclusiva, ¿no? Entonces veíamos varios profesores pues la necesidad de eso, de trabajarle, de darle una vuelta, ¿no? Por eso hemos estado viendo acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar la señalización, catalogarla y bueno, poner un poco a disposición de los alumnos esta biblioteca, que puede ser un instrumento muy útil para el conocimiento.
¿Y cómo pretendéis llevar a cabo esta idea?
Pues mira, lo primero, pues hay una persona contratada por la tarde que está catalogando. También queremos recolocar los fondos para que estén realmente los más necesarios para los alumnos a su disposición, ¿vale? También queremos crear espacios para trabajo en equipo, para investigaciones, de acuerdo con un poco la nueva normativa legal al respecto, y queremos dar a conocer a todos los alumnos este servicio que puede prestar la biblioteca como centro de información, y biblioteca entendida no solo de libros, sino de muchos otros materiales que pueden ser consultados o prestados a partir de la biblioteca. Sería más bien una mediateca.
Vale, gracias Ignacio por tu tiempo y por responder a las preguntas.
Nada, un placer.
Antes de finalizar, me gustaría dar dos pequeños detalles. El primero es con respecto al Arboreto, un nuevo proyecto que trata todos los temas medioambientales, consistente en trabajar desde diferentes áreas el conjunto de árboles del recinto, así como la biodiversidad animal. Y los participantes serían los alumnos de segundo de la ESO, pertenecientes al Comité Medioambiental. Y lo segundo, me gustaría agradecer de parte de todo el grupo a Rubén por dejarnos estar aquí en la radio y preguntarle, si no le importa, claro está, si nos puede explicar brevemente qué consiste este tema de la radio, ya que es una actividad, un proyecto del instituto y no menos importante que el resto.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Y nada, gracias a vosotras y a vosotros por este programa tan estupendo que estáis haciendo, yo creo. A ver, en el Churriguera lo que estamos intentando hacer es montar nuestro propio estudio de radio para que podamos hacer allí pues estos espacios, ¿no? Creo que bueno, uno de los objetivos que tenemos es precisamente que penséis que un medio como este, que hace imaginar a quien nos está escuchando al otro lado, es un medio que es muy interesante para, por ejemplo, asignaturas como lengua, inglés, pero para también otras asignaturas, porque podéis explicar cosas que habéis aprendido, podéis además pensar cómo estructurar un mensaje, os ponéis también en el lado de las personas que os están escuchando para intentar hacer que los mensajes sean pues lo más comprensibles posibles, ¿no? Y bueno, esto es algo que luego ya no solo en el instituto, yo diría que fuera del instituto lo vais a estar utilizando. En cualquier empresa que trabajéis os va a tocar pues presentar desde vuestro propio trabajo a productos, etcétera. Y si tenéis bueno, una idea de cómo estructurar esos mensajes, creo que es algo que siempre se puede trabajar y que es bastante interesante. Y yo, como profe de inglés, desde luego, pues me interesa haceros también bueno, pues que hagáis radio en inglés, que utilicéis una lengua tan interesante como el inglés de una manera que sea no solamente de rellenar huequitos o de hacer algo tan abstracto como podría ser la gramática, sino para algo que es real, como sería en este caso comunicar.
Como muy bien ha dicho Sergio, tenemos muchísimos proyectos en el centro gracias a la colaboración de unos profesores y profesoras muy vocacionales. Entre ellos tenemos, como él ha dicho antes, el Churriciencia, que lleva muchos años, donde siempre a partir de una idea todo el centro y todos los departamentos colaboran en él. Creo que esto es una gran innovación didáctica que donde todos disfrutamos muchísimo. Y este año también, bueno, origen de ello hubo profesores como María José de dibujo y la propia directora Nuria, que se está implicando muchísimo, así como todo el departamento directivo en este tipo de proyectos y apoyándolos, que creo que es muy importante. Además, Nayara llevando lo del Arboreto, María en el de Igualdad, Rubén en, como hemos dicho, en la radio, Ignacio Anareces en biblioteca, todos son coordinadores, pero al fin y al cabo todos somos una comunidad educativa que lo que queremos es que estos alumnos y alumnas de Leganés tengan el mejor nivel que se merece. Y ahora toca la despedida.
Gracias a todos por este programa donde hemos conocido mejor Leganés y lo que ocurre en nuestra localidad.
Gracias a mis estudiantes que han demostrado sus capacidades radiofónicas y a mis compañeros docentes por su implicación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, el teléfono de Radio Eco es el 91-693-3892. Los micrófonos están abiertos. Queridos oyentes, hasta siempre. Espero que este maravilloso programa tenga continuidad en estos alumnos que han demostrado cómo saben hacer radio y cómo disfrutarla.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés,